para bajar de peso.
Ajá.
¿Qué no tanto? Está mal. Pero mucho.
No está mal, me viene bien.
Si usted está siguiendo una dieta, le damos sí. algunos consejos.
Para alcanzarla, sí.
Llévese el almuerzo al trabajo, señora, llévese el almuerzo al trabajo. Me dirá, no trabajo. Bueno, consígase un trabajo para llevarse ahí el almuerzo.
Por ahí si no trabaja, no almuerza.
Claro, usted, dígale, ¿y usted qué pretensiones tiene? Mire, yo lo único que me interesa es traer el almuerzo acá al trabajo. Después el sueldo que me paguen, lo que haya que hacer, dice eso.
No importa.
Mayormente no importa. Bueno, llévese el almuerzo al trabajo e instale su bien tranquila a comer. Usted, por ejemplo, trabaja, digamos...
En un minibanco de cajera.
Ahí está. Y usted ahí... se instala tranquilamente a comer la cola.
Y corre los sellos.
Sí. Tiene que comer jamón, carne fría...
Ajá. Uy, wow. Un bife frío.
Ensalada sin preparar... Wow. Un yogur... Wow. Un huevo duro... Y agua, mucha agua.
Qué lindo.
Renuncio al trabajo.
Eso está bien.
No se prive del pan. No. Dice, 3 rodajas al día. Señor.
Eso es una
voz. Loco, se va a despachar. Es mejor que comer galletitas 3 rodajas por día.
Sí, en qué sentido mejor.
Elija pan de fibras.
Ajá.
Pan de fibras.
Sí, en distintos colores vienen.
Sí. En la heladera, señora, guarde la comida en recipientes opacos. Para no tentarse.
Ah, pues son transparentes.
Sí, yo guardo, digamos, un osobuco en un recipiente transparente.
Sí.
Y yo ahí abro la heladera y me siento... ¡Ay!
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Ría todo de San Antonio, ¿no? Pues yo... ¡Ah! Tentaciones, ¿sí? No se deje guiar por los impulsos.
Uh-huh. La conduce a mal camino.
Antes de comer algo engordante...
Uy, qué palabra linda.
Muy bien, se está escribiendo, tío. Dice, deje pasar 10 minutos.
10 minutos después de qué.
Después del impulso, supongo. Dele el impulso, ¿no? Ay, me voy a comer algo engordante. Ay, inmediatamente, cronómetro. Cuando dice, ay, aprieta el...
Controla 10 minutos.
Pero sí, pero creo que pasaron 30 segundos, tío. Bueno, suponga, 10 minutos... ¡Ah! Se come ahí 26 almuerzos. No, dice... No saltee las comidas. Si se saltea una, en la próxima comerá el doble, porque estará muerta de hambre, ¿vio?
Sí, no saltee las comidas.
No se pese todos los días, señora. Dice el de la farmacia. Y ya me tiene cansado.
Compre algo cada
vez. Con una vez por semana es suficiente, ¿vio? ¿Vio, señora? Dice, escriba todo lo que come. Ah, sí, no. Yo es que siempre escrito todo lo que como.
Sí, me traba comiendo incluso.
No, yo voy ahí al Chadopec de Palermo.
Sí. Memorias de mis almuerzos.
Sí. Un libro, o sea, una recopilación.
Sí.
Todo, y estar, 1600 páginas, todo lo que he comido desde el año 64 hasta ahora.
¿Y cuando he repetido algún menú?
Está 2 veces.
¿O pone una...?
Tiene un prólogo de Cato Duma.
Sí,
y está ahí, ¿no? Dos panchos, es un poco aburrido el libro.
¿Y con pero... foto no?
No, no, tiene una ilustración en la tapa.
¿Sí?
Sí.
¿Qué hay?
Estoy yo relamiéndome. Todo lo que como, se llama el libro.
Es atractivo.
Sí, y ya desde ya estoy prometiendo una segunda parte.
Lo que me hizo mal.
También, algunas cosas me hicieron... Yo cuando voy a un restaurante, bueno, yo lo pido para acá, me digo, jefe, 2 panchos, una cara de rey y lápiz y papel. 2 panchos, ¿cómo pasa? Una cara de rey, 15 gramos. Y miro en la botella para ver cómo se escribe.
Sí.
Incluso yo cuando voy a cenas, a otra casa, una libreta, ¿no? Disculpe, señora, le digo a la dueña de casa. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
¿Qué es esto que estoy comiendo? Dice, que no le gusta, no me encanta. Lo que pasa es que yo escribo todo lo que como, ¿no? Y me gustaría saber que se dice, esto es vitel toné.
Oh, vitel toné. Qué rico.
Vitel toné está rico.
Sí, con H, ¿no?
Vitel. Muy bien. paréntesis, una basura.
Basura va a comer larga, ¿no, señora?
Sí. Y cuando vas repitiendo distintos tipos de estofado, por ejemplo, ¿qué pones?
Le pongo.
Arroz con pollo, arroz con marisco.
Le pongo lo de... ¿Cómo se escribe que anjoleáis? Todo eso, a veces hay cosas que no las como porque no sé escribir.
Está bien.
Bueno, dice, escriba todo lo que come, no use siempre pantalones, bolsa. ¿Qué tiene que ver? Saltamos rápidamente. Un consejo será de esto, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, no use siempre pantalones, bolsa, señora, porque se acostumbrará a disimular sus kilos de más.
¿Y cuando los tenga?
Claro, no, cuando se tenga que poner un pantalón de esos ajustado.
Sí, no,
¿sabes qué va a aparecer?
Ni acostado le va a entrar.
Claro, ¿me entiendes? Dice, propóngase metas cumplibles. Qué linda palabra, cumplible y engordante, es fantástico. Dice, no se torture tratando de bajar 10 kilos en una semana, señora.
¿Cómo se va a torturar?
Dice, pegue en su heladera una foto de una modelo espectacular en traje de baño. Ya tengo, dice el
texto. Pero no en traje de baño.
Sí, dice, ya la pegó mi marido, dice, que yo le dije, saca eso de ahí. Le digo, ¿no ves? ¿No ves que hay chicos?
Así te quiero ver pronto, le dice el marido.
Sí. Dice, vos esta revista en casa no entra, ¿viste? Porque es lo que tengo yo, señora. Yo se lo dije a mi marido, esta revista en casa no me entra. Si querés, léela, ¿viste?
En el laburo.
En el trabajo, donde están todos esos amigos que son como vos. ¿Viste? Pero acá no, porque tenés hijos, ¿viste? Y el día de mañana, tus propios hijos te van a decir, ¿qué hiciste conmigo, padre? Y se le preguntan eso, le meto una patada en la cabeza. Que... ¿Cómo va a preguntar? Dice el tipo. Dice. Yo en mi casa compro la revista que se me antoja. Dice. Porque ¿quién garpa la revista?
Ahí está. ¿Eh?
La revista la garpo yo, toda la revista. Esa que compra vos, de qué sé yo, de la mujer, toda esa la garpo yo. La que lee este. De Eman, todo eso, los tipos, los... de Pelopincho y Cachirula, Torre de Revista, no sé lo que lee ahora. Que la garpa yo. Y bueno, cuando me llega el turno de comprar una revista, para mí, también la garpo... No, eso no era lo que iba a decir. Bueno, que me la voy a comprar igual, ¿me entendés? Y eso sí, que nadie me la toque, la revista. Pues yo tengo ahí, le dice un amigo que viene, ¿no? Dice, yo tengo en mi casa, dice, tengo un cajón ahí. Y ya saben que no me tienen que tocar ahí. No por nada, ¿no? Pero ya saben que ahí no me tienen que tocar. Ahí es donde, ahí nadie tiene que tocar.
Cosas íntimas.
¿Eh?
Cosas íntimas.
No, un cajón. Que nadie me lo tiene que tocar, ya saben, en casa. Y yo ya le dije un día... Digo que yo lo arreglé el cajón, le puse ahí una manija, ¿no?
Sí.
Le digo a mi señora, le digo, che, que nosotros nos tratamos bien, ¿no? Nos contamos todo. Yo le digo, al primero que meta los garfios aquí, le voy a arrancar la cabeza. ¿Me entendiste? Sí, ya te entendí. ¿Te crees que soy sorda? ¿Eh? Entonces yo ya tengo dicho ahí que no me toque. Y ahí guardo, digamos... X revista, X foto, X cosas que a uno a lo mejor no quiere que le... Yo no por nada, ¿vio? Porque yo no tengo
secretos.
¿Eh?
Secretos.
No, no tengo nada que ocultar, ¿vio? Pero es un lugar mío. Y si yo... Y si yo tuviera... No, ahí está. Usted lo dijo recién. Ahí está.
Secreto.
No, algo que ocultar. Si yo tuviera algo que ocultar, ¿qué pasa entonces? ¿Qué va a ir el primero todo ahí? ¿Que viene?
Claro,
¿a mirar?
¿Qué tiene que hacer ahí?
¿Quién? Nada, no le digo que nada. Yo solo lo abro, porque yo tengo dicho que no...
Y no tiene llave, ¿eh?
¿Quién?
Usted.
No tengo llave, no, porque no conseguí llave.
Ah.
No conseguí llave. Si no, ya no le digo nada a nadie, directamente cierro con llave, ¿me interpreta?
Sí, sí, casi, casi.
Pero no conseguí nada, porque... No tengo, no, es muy caro, ¿no? Pero ¿por qué le cuento esto ya?
No son intimidades.
Eso, y no le cuento nada, entonces. Que justamente el único secreto que yo tengo es que tengo un cajón donde no guardo secretos. Señal ominosa entre las señales. Ausencia de señales. Secreto espantoso entre los secretos. Ausencia de secretos. Lindo, ¿eh?
Qué bárbaro.
Idea de Octavio Paz, fantástico.
Todo en el cajón.
Dice, finalmente, que para no... Consejo para no engordar. Bueno, no engordes, ¿qué tal? ¿Qué hay tiempo para un disco? No hay.
Sí.
¿No tendrá una de esas tandas que tiene usted?
¿Usted qué prefiere, un disco o no?
Yo sinceramente no sé con cuál de las dos cosas me quedo. ¿Qué disco es? Bien. Vamos a mirar revistas, ¿eh? Partes frívolas, de Cimientos de la Farándula. Tom Cruise se va a divorciar de su mujer. Se llama Mimi Rogers. Lo tiene harto con tantos celos, dice. Si no puedo llegar a casa, dice, ¿dónde estuviste? ¿Eh?
La Mimi.
¿A dónde fuiste? ¿Por qué tardaste? Y dice, estoy harto. Y además habla mal, dice, bien. William Hart tiene el hobby de enamorar a sus coprotagonistas. Es un actor de cine, William Hart, que pues cuando trabaja enamora siempre a quien comparte el cartel con él. Ya lo ha hecho con
Marley Martin.
En Te amaré en silencio, después con Holly Hunter en Detrás de la noticia, en otra película lo hizo también con Meryl Streep, y ahora se presta a participar en una filmación con Jack Nicholson. Bueno, felicitaciones. A ver, ¿qué otra cosa hay por aquí?
Yo voy a correr con el hacha, ya que...
Las mujeres al volante son excelentes, revela un estudio hecho en la República Federal de Alemania.
Mientras el auto esté parado.
Claro, dice, un equipo de sociólogos acaba de estudiar las nóminas...
Uy, qué lindo.
Nóminas. Las nóminas de los infractores conviccionados en 1985 y de los 4 millones de infractores, solo un 15% eran mujeres.
Ajá, y salen poco.
Claro, puede ser que solamente un 2% de los conductores.
Claro.
Esto es un dato que no aparece aquí. Dice, es que las mujeres manejan esquivando los riesgos con más prudencia que los varones. Bueno, ese es un chiste sobre lo mal que manejan las mujeres. Una cosa por lo menos superflua, ¿no? Bien, tres mujeres hablando de mujeres. Esta es nuestra sección feminismo, ¿eh?
Porque el porcentaje mayor de audiencia de este programa...
Es mujeres, viejo. Ahí está. Tres mujeres que hablaron de la Aconcagua. Sí, señor, porque estamos hartas ya de que se nos margine de todos los lugares. Incluso de la Aconcagua, ¿eh? ¿Cuántas mujeres habrán tratado de escalar de la Aconcagua y habrán sido empujadas o pisado los dedos al emerger de algún abismo por algún escalador?
Sí, algún hombre.
Y le habrá dicho, no, esto es solamente para hombres.
¿Me empujó?
Bien, no. Carolina Livi, Karina Vaca-Seller.
Vaca-Seller.
Sí, y Celina Guiñazú. Son tres jóvenes y reconocidas sandinistas.
Ajá.
Sí, la reconocen enseguida. Mirá, dice, además la sandinista.
Claro,
la conoces, sí, yo la conozco, ¿sabes? Ella forma la primera expedición exclusivamente femenina que llegó a la cumbre de la Aconcagua por la ruta del glaciar de los polacos. Dicen, ¿qué vamos por el glaciar de los polacos? Mirá, dice, no sé, ¿no? Y el mérito es extra, dice. Esta ruta requiere mucha habilidad por lo peligroso del hielo.
Ah, se resbalan.
Sí. Estas tres muchachas,
pobrecito.
Dice, estas tres divinas criaturas, dijo Mateico.
Mateico estaba ahí esperando.
Ramillete de belleza, ¿eh? ¿Y qué sintió cuando estaba en la cumbre de la Aconcagua? Dice, algo, un frío le va a dar. Dice, ya tiene nuevos proyectos.
Ah, sí.
Sí, en julio, si consigue un sponsor, no un esposo, un sponsor, irán al Perú y después intentarán el sueño de toda minita, el Himalaya. ¡Ah, el Everest! Magnífico, los maridos deben estar de contento. Dice, en vez de andar tanto a escalar montaña, vos, sería mejor que limpiara, que esto es una mugre, dice. Vos, mucho Everest, mucho Himalaya, mucho Ojo del Salado, mucho Mont Blanc, mucho Tupungato, mucho Firroy,
pero esto es una mugre, hermana. Todo lleno de nieve, de piedra, nieve sempiterna. Mirá, vos decís de la nieve sempiterna, acá hay telaraña sempiterna, hermana. Así que calcé un poco el plumero, en vez de tanto escalar. ¿Viste?
Dejate los zapatos, eso, que dejaste la mugre.
Que dejá todo el parqué clavado. Bueno, señores. Soldados, termina hoy este programa y mucho agradecemos a todos el haber estado aquí y en sus casas. Hasta mañana será, ¿eh?
Nos vemos.
Grandes vestidos de fiestas, novias, madrinas, Suárez, Marta Sar, Anchorena 1126, Librería Integral O'Connor, copias de planos, abierto al mediodía, Maipú 476, Vicente López, Tratoría La Escopa, Argañarás 16, Esquina, Estado de Israel. Renueve su unidad, amplíe su flotilla, obtenga su Mercedes-Benz, 0 kilómetro con el plan de ahorro previo de Círculo Cerrado. Acérquese ya mismo a su concesionario y suscríbase. Círculo Cerrado es para usted.
El ama de casa también es un ser humano. Una de nuestras secciones preferidas, trucos de cocina, amiga. Cuando se hacen empanadas de queso, bueno, una empanada de carne. Cuando quiero un pastel, me como un pastel. Cuando quiero un sándwich de queso, me como un sándwich de queso. Ahora, cuando quiero una empanada, me como una empanada de carne. No me venga con empanada de queso.
Pero hay con palmitos, ¿sí?
¡Ah! Disculpe, no sé hacerlo. Hay personas que están comiendo, ¿verdad? ¿Cómo van a rellenar empanada de palmito? Usted imagínese, a una casa le ofrecen una empanada. Uno con toda buena fe ve la empanada ahí y dice, se le produce una asociación automática de ideas, ¿eh? Empanada, recuerdo, carne, gusto, todo ahí. Y usted estira la mano, ¿eh? Y ya prepara todo su ser, toda su alma, su cuerpo, su psique, para recibir la gratificación del gusto ya clásico de la empanada de carne, gusto que está incorporado a su alma, a sus costumbres, a su memoria, a su recuerdo. Pero usted le mete un tarascón,
tiene que tener un tirar.
Y hay queso ahí. Entonces sufre una desilusión, pero una desilusión constante y sonante, no es que disculpame, pero no es queso, no. Una desilusión física. Su sentido se desilusiona, usted pone cara de asco. No lo puede reprimir, y la dueña de casa le dice, ¿qué no está muy así, tan buenísima? Y hay mucha gente que ha hecho cosas terribles para no comer una empanada de queso, ¿eh?
¿Y sabe qué?
Yo una vez fingí que había un asalto. Tenía una empanada de queso en la mano, una gran fiesta era, ¿no? Y me comí un pedacito y me estaban mirando para que me coma el segundo pedazo. Y miré hacia la puerta y salí huyendo, ¡ladrones, ladrones! ¿Viste? Y salí con la empanada en la mano y me fui. No volví nunca más. Bueno, dice, cuando se hacen empanadas de queso, se corre el riesgo de que el queso derretido abra la masa. Eso no tenía.
Se piante el queso.
Y se escapa el queso a la noche. Pero esa no es empanada para el otro día. Y el queso, aprovechando que están todos durmiendo, ahí se queda un agujero y raja el queso.
Por abajo de la puerta.
Por abajo de la puerta, se va metiendo el queso como una masa viviente allí, ¿no? Sí. Y por ahí alguna persona de la casa se levanta para concurrir durante la noche a los lugares excusados y se encuentra en el pasillo con un queso. Claro, el queso al notar la presencia de uno disimula, ¿no?
Se corre para el lado del zócalo.
Se corre para el lado del zócalo y hace de mugre. O se mete por abajo de una puerta lateral, pero ¿quién se lo quita de él?
Y por ahí sigue.
Yo una vez me encontré en la cocina con un pedazo de queso. Y se escapó de una empanada.
Y lo dejó.
No, me dio el tipo. El tipo se... Porque yo lo que hacía justo que se asomaba de...
De la puntita de la empanada.
No, de la fuente. No, de la empanada había salido. ¿Sí? De la fuente estaba saliendo y lo vi entrar y se agachó.
pero era transparente la
puerta. Y yo no vi al tipo que estaba ahí. Muy contento. Pero bueno.
Total, a usted no le gustaba.
Dice, evítelo pasando los trocitos de queso por harina. Usted se encuentra un pedazo de queso y entonces lo pasa por ahí. Para freír milanesas congeladas, presta atención a estos amigos esquimales, ¿eh? Se las saca directamente del freezer o congelador y se las coloca en aceite, no demasiado bueno.
Lo que hace con otras milanesas.
Lo que hace con cualquier milanesa. Para freír milanesas congeladas hay que meterle en aceite. Para las no congeladas también. No sé dónde está la diferencia. Si quiere que la piel del pollo quede bien dorada, sí.
Qué lindo, les manda Mar del Plata.
Sí, usted con los pollos llegando a la playa, lo desploma todo y llega usted, adelante usted con la sombrilla, o la heladera, los avíos del mate, paquetes de altura, sillita. Lona, todo ahí hacia adelante, el gorrito, anteojo negro, short, las medias, entonces, mire, atrás toda la familia y atrás los pollos. Caminando ahí muy orondo, ¿no? Y se buscan un lugar ahí vacío de la playa y se instalan. Y quedan ahí, y a mí costadito los pongo ahí. Y le quedan dorados, dice. No, para que le quede la piel del pollo dorada y crujiente.
Uh-huh. Dorada y crujiente.
No me gusta a mí. Me gusta la piel del pollo. A mí me da impresión.
¿Dorada y crujiente o en general la piel del pollo?
En general la piel del pollo, y cuanti más.
Como tiene que ser
dorada y crujiente. El pollo que me cruje, a mí yo no se lo como. Yo no he vuelto mucho a notar.
¿Sí?
¿Pollo? Yo no sé este pollo de vuelta porque me cruje demasiado. Dice, pero si justamente yo se lo hago otro.
Es la especialidad de la
carne. Sí, pero ahora que está mordido, ¿cómo se lo voy a dar a otro? Bueno.
Está peleando un poquito.
Claro. Bueno, úntela con manteca.
Manteca en el pollo, sí.
¿Cómo limpiar un animal de peluche?
Uh-huh. Eso me había ocurrido limpiarlo.
A mí, si tantas noches me habré pensado en vela.
Con insomnio.
Sí, pensando cómo limpiar un animal de peluche, ¿no? Pero sepa usted que los animales de peluche se pueden limpiar en casa. En la casa de cualquiera, no en mi casa, ¿no? Pasándoles primero a la aspiradora y después un algodón embebido en tetracloruro de carbono. Se va hasta la farmacia y dice...
A la primera mañana.
Sí. Tipo sabe, sí, dice. Pone un vasito, un frasquito de tetracloruro de carbono. Dice, ¿traje receta? No, dice, calcule que no, porque es para limpiar animales de peluche. Se dice, con todo ese cuento que anda en el barrio. Se zumban con tetracloruro de carbono y quedan ahí trepándose por las paredes. Usted sabe cómo
se olvidan del peluche.
Acá, dice, en esta farmacia, yo le pido receta para todo. Porque hay gente que se da con la carabina, con lo que sea. Dice... El pelo se lustra frotándolo con un algodón apenas mojado en queroseno.
Y después
primero aspiradora, después tetracloruro de carbono, después lustrar el pelo frotándolo con un algodón apenas mojado en queroseno.
Sí.
Escúchame.
Déjelo ahí.
Mujeres que trabajan para mantener a su familia, vuelven del laburo, deben limpiar la casa, atender a los pibes, hacer la comida. Va a andar por ahí limpiando un animal de peluche con tetracloruro de carbono, con querosén, con palustrarle el pelo, parece que es un romano. Y si está sucio, y déjelo sucio. Yo nunca he visto un animal de peluche limpio como lo sea cuando uno los compra.
Y ni tampoco.
Y ni tampoco, porque eso uno se lo saca en las kermeses. Yo nunca he visto a nadie que compre los animales de peluche, uno se lo saca en las kermeses. ¿A qué quieren,
amigo? Y están ahí al aire libre, sin
Yo me saqué una de uno, ¿no?
¿Sí?
La kermese. Había una kermese, dice, bosque no sé qué, dice, la pelotita,
marito,
¿eh? No, uno tiraba una pelotita, ¿vio?
Sí.
Iba por una canaleta, iba.
¿Con clavo?
No.
No, esa no.
Y se metía dentro de unos agujeros que había.
Sí.
Y había unos agujeros que tenían premio y otros que no tenían premio, ¿vio?
Y usted invocó el que tenía premio.
Sí. Estaba usted. Le digo al tipo... Le digo, ¿qué premio me tocó?
le digo, porque había una botella de vinardo que me estaba quitando el ojo. Me dice, le tocó el osito de peluche.
Casi se lo devuelve.
Le digo, ¿por qué no me lo cambio? En vez del osito de peluche, que a mí no me gusta, me da una botella de vino. Me dice, ¿por qué esta es una kermesse seria, señor? Si a usted le tocó un osito de peluche, es un osito de peluche. Le digo, calcule que un osito de peluche es más caro que una botella de vino. Para nosotros es lo mismo. Con los medios que tenemos nosotros para obtener esto, es lo mismo un osito de peluche que una botella de vino.
Todo,
si, no, no sé, si es más caro, no sé. Con todas donaciones, dicen que hay... Así que a nosotros tanto nos da que nos regalen una botella de vino como que afanemos un osito de peluche. Dice, además, dice, esta es la única kermesse, señor, me dice, con escribano.
Y un tipo ahí,
uno de anteojos.
Uno de anteojos.
Y yo estaba, ahora me acuerdo. Dice, y aquí está el escribano, dice que no me deja mentir. Sí, dice el tipo. Él examina todo. Dice...
No, hombre borracho, el escribano.
Todos los juegos. El pincha globo, él examinó los dardos uno por uno. Uno por uno. Todo. El póngale la cola al chancho, también.
Otro.
El
que también patea la pelota.
El que patea la pelota al muñeco, el que volá, también. Tírele y no sé qué, ahí al negro, también. Él examinó el negro, todo. Y acá también. Y este juego que hay que tirar
y la
pelotita y cae ahí, él examinó todo. Uno por uno examinó los lugares donde cae, uno por uno fiscalizando cada uno de los. Y así que aquí está el escribano. Y el escribano me dice, mire, o sea, el problema que usted me plantea cabe, ¿no? Porque yo le daría la botella de vino, pero y si el día de mañana se queja alguna persona que por ahí quiere otra cosa, es un precedente, porque nos está mirando.
Los fiscales.
Bueno, me quedé con el osito de peluche.
Ajá, pero no lo limpió nunca.
No, queda limpiar, una mugre. Bien, repelente casero.
Otro tema es ese, ¿no?
Esto es la cabeza, me fui, al final.
Sí.
Pero me quiero acá.
Sí.
Pero me gusta la cabeza.
Pero no dejó el osito.
No, me lo traje.
Está bien.
Bien. Coloque en ventanas, cocina y balcones plantas de albahaca, señora.
Oh, qué rica la albahaca.
Al presto, ¿eh?
Sí.
Así ahuyentará moscas y mosquitos. Si usted muele hojas de esta planta y las pasa por la piel, estará tranquila la intemperie en épocas de calor. Se muele con el pesto mismo. Para que no le moleste los mosquitos.
Con un pincel, agarra.
No, con la mano, te cae un cacho de pesto.
¿Eh? Y se dan los brazos acá.
Claro, viene acá los brazos. Y en verano anda tranquilito. Se sienta ahí en el colectivo, se siente una mina al lado, no entra con nada la mina. Y usted le puede sacar una conversación, dice...
Albahaca, le dice.
Sí, albahaca. ¿Qué le parece la forma que tengo de ahuyentar a los mosquitos? Me dice, es demasiado eficaz. Pero qué lindo, ¿eh? Después te va a ver a su novia, ¿eh?
Uh-huh.
Hermano, qué olor a pesto. ¿Eh? Qué lindo, ¿eh?
Qué sabroso tus besos.
Oh, sí. A todos les dirá lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué más? Sugerencia.
Ah, eso estaba leyendo, sí.
Guardar en frascos herméticos, con el cierre de Hermes.
Sí.
Que se abre, los pétalos de las rosas que se deshojan. Oh, qué romántico. Dice, es un adorno distinto, con perfume genuino.
Para qué perfumar... Lindo el perfume genuino.
De la famada marca genuino.
Sí. Ahí Cairo,
Carlos genuino y...
Carlito genuino.
Para perfumar la ropa, hay que llenar bolsitas de tela y ponerlas en cajones. También con pétalo de rosa.
Sí,
tiene que andar por todo el barrio.
Afanando
rosas, que van a estar esperando que se caigan los pétalos. Afana la rosa, le pega dos o tres golpes y mete los pétalos adentro de un frasco.
Sí.
Y sabe el olor que le sale.
Me imagino.
Y después viene gente a visitarlo. Y usted el frasco con pétalo ahí arriba del armario.
Lo destapa.
Sí, quiere pegarle una orina. Dice, extraordinario, dice, ¿qué es? Dice, usted no me va a creer, dice, son pétalos de rosa. Incluso para llevarlo también en el colectivo es fenómeno para entrar en conversación con la mía. Usted lleva el frasco, pétalos de rosa, ¿no? Sí.
Lo va moviendo un poquito.
Ah, lo va moviendo y se lo pone. Uy, perdón, dice, casi se me cae el frasco con pétalos de rosa. Y por ahí alguna miraba a decir, y dice, ¿qué? ¿Son pétalos de rosa? Y ahí donde usted aprovecha.
Saca la tapa.
Ah. Le saca la tapa y dice, sí, dice, ¿gusta oler? Y dice, no, mire, calcule, yo no acostumbro a oler con desconocidos, ¿no? Bueno, dice, pero con confianza, dice, hola nomás, ¿no?